Más allá del planeta donde vivimos, hay un inmenso universo por descubrir. Poco a poco, las personas que se dedican a esto van descubriendo más cosas. Antes era impensable que la Tierra no fuera el centro del universo. Luego fue impensable que existiera vida más allá de nosotros o de nosotras. Incluso que existieran otros planetas habitables. Nos queda mucho por aprender, está claro. Menos mal que con nosotras están Nayara Barrado Izaguirre, ella es astrofísica de Euskal Herriko Unibertsitatea, miembro del grupo de ciencias planetarias de esta universidad, profesora y compañera de viaje en Hágase la Luz. Nayara Barrado Izaguirre, egunon.
Egunon.
Hoy quieres hablarnos de un telescopio espacial enorme que lleva como nombre James Webb.
Es muy grande, pero en realidad es más pequeño que su antecesor, que el Hubble. El telescopio espacial Hubble es la mitad de tamaño que este. Sin embargo, lo que sí que nos importa, que es muy grande, y lo que nos importa no son los telescopios, más que el tamaño del telescopio en sí, es el tamaño del espejo primario. Y eso sí que sí, es 6 veces mayor que el del telescopio espacial Hubble. Por eso va a ser muy potente. De 6,5 metros de diámetro este espejo. O sea, es un espejo primario muy grande para un telescopio. Tenemos un gran telescopio, sí.
Como dices, este va a ser el sustituto de Hubble, ¿no?
Sí, bueno, más que el sustituto, el siguiente de a bordo, vamos a decir, ¿no? Siempre se dice que lo va a sustituir, pero sí que va a observar cosas un poco diferentes, ¿vale? El Hubble observa en el óptico y también en el infrarrojo. Este está más centrado en observar en el infrarrojo. Pero bueno, sí, en todas partes hablamos de él como el sustituto del Hubble. El Hubble sí va a seguir ahí, de momento, un poquito.
Eso te quería preguntar, ¿que el Hubble va a seguir funcionando o...?
Sí, en un principio al Hubble se le ha terminado la vida, entre comillas, vamos a decir, porque lleva 30 años ya en órbita, desde 1990, ha dado muchísimos resultados exitosos y mientras funcione, pues parece que ahí seguirá, ¿no? En un principio, el James Webb estaba previsto que se lanzase hace ya tiempo, ¿vale? En 2016 ya terminaron de construirlo, estaba previsto que se lanzase en 2018, pero ha tenido bastantes imprevistos. Fallos y demás que le vieron mucho antes de ser lanzado, pues fueron retrasando el lanzamiento. La primer retraso se retrasó hasta 2020, posteriormente, unos meses más tarde, ya decidieron retrasarlo hasta marzo de 2021, pero luego llegó una pandemia que también hizo que esto se retrasase un poco, que no pudiesen avanzar todo lo que querían. Entonces parece que ya para octubre de este año así, ya por fin se lanzará, pero bueno, yo ya no digo nada después de todos los retrasos que ha tenido, ¿no? Entonces, en un principio iban a estar ahí subsistiendo unos años. Ahora, pues ya veremos, a ver cuánto dura el Hubble. De momento yo cruzo los dedos porque yo trabajo bastante con imágenes de Hubble y da unos resultados buenísimos todavía, ¿no? Entonces, cruzo los dedos porque siga, pero bueno, seguirá funcionando pues mientras funcione bien, mientras, bueno, los giroscopios son lo que no tienen que fallar, una vez que fallen, pues ya está, se acabó su vida útil, ¿no? Pero bueno, de momento, a ver, va aguantando.
He leído con este nuevo telescopio, con el James Webb, que me ha parecido alucinante, que vamos a poder ver el pasado.
A ver, esto de ver el pasado es como difícil de ver, ¿no? Pero en realidad, ahora cuando lo intento explicar de una manera fácil, yo creo que es más fácil. Nosotros, el sol que vemos, o sea, cuando miramos al cielo, bueno, no miréis al sol directamente, ¿vale? Entonces no, así no. Pero el sol que estamos viendo ahora, la luz del sol, tarda 8 minutos en llegarnos desde el sol. El sol está muy lejos, pero no está tan lejos. Hay cosas que están mucho más lejos. Porque ahora estamos hablando de galaxias, con el James Webb vamos a ver galaxias, estrellas, cosas muy lejanas. La luz del sol, como os decía, tarda 8 minutos en llegarnos. La luz de, por ejemplo, una estrella muy cercana, que está a 4 años luz, la más cercana, que es Próxima Centauri, que está muy cerca de nosotros, pero en realidad está lejísimos, está a 4 años luz. Entonces, su luz tarda 4 años en llegarnos. La estrella que nosotros estamos viendo, el sol que nosotros vemos es el de hace 8 minutos. Bueno, pues la estrella que estamos viendo es la de hace 4 años. Y si seguimos alejándonos, si estamos hablando ya de una galaxia que está todavía mucho más lejos, o las estrellas de esa galaxia, o otros objetos que están más lejos, lo que estamos viendo es su representación, bueno, es esa estrella o esa galaxia, pero de hace unos cuantos años. Entonces, cuanto más lejos miramos con estos telescopios, más atrás en el tiempo también estamos viendo. A eso se refieren con vamos a ver y poder conocer el pasado.
Vamos a ver si yo lo he entendido bien, ¿eh? Todas estas estrellas que están en nuestro firmamento, cuando las vemos, ya han pasado.
Ya han pasado, eso es, efectivamente, tal cual. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeña que no sé quién, pero alguien me dijo alguna vez, igual esas estrellas que estamos viendo en el cielo ya no están, ya no existen, ya han desaparecido, ya han muerto, ya han llegado a su final de su vida. Y claro, a mí eso me sorprendía mucho, ¿no? Porque dices, jo, estoy viendo esa estrella, pero igual realmente ya no está. Entonces esas cosas siempre son difíciles, ¿no? Pero es así de simple. El problema es que la luz tarda en llegar hasta nosotros. Ya. Y yo por eso lo explico de esta manera, ¿no? Lo del sol, porque es como más fácil de ver. Vale, el sol está ahí, más o menos cerca. El sol que vemos es el de hace 8 minutos. Este tiempo lo podemos manejar. Y la distancia al sol, bueno, es grande, pero todavía es manejable. Pero ya si hablamos de estrellas, que ya estamos hablando de 4 años, y o cosas más lejanas, pues parece como, ostras, estoy viajando en el tiempo, en realidad, mirándolas.
Vaya, sí que es complicado, ¿eh? O sea que con este James Webb, con este nuevo telescopio, ¿vamos a poder ver, por ejemplo, el comienzo de todo?
Bueno, pues por lo que yo sé, vamos a poder observar el universo de cuando tenía un 10% su edad. Esto es, todavía el inicio igual no, ¿vale? Pero vamos a poder ver cosas de hace mucho, mucho tiempo. De cuando el universo en el que vivimos tenía un 10% más o menos de su edad. O sea que sí, cosas de, no del comienzo, pero sí de sus muy primeros pasos.
Esto no quiere decir que podamos cambiar algo, ¿no?
No, nosotros solo podemos observar. Somos meros observadores.
¿Y de alguna manera se podría prever algún desastre o alguna historia o tampoco?
Tampoco, no, desastres ni nada, no, porque lo único que vamos a ver es eso, lo que había allí y ahora, y lo que había en el pasado y cómo se ha desarrollado, ¿no? Cómo hemos llegado hasta ahora. Es importante saber lo que había al principio para saber cómo hemos llegado, cómo se ha ido desarrollando todo para llegar hasta donde estamos.
¿Y podrá descubrir el futuro?
No.
¿Vamos a poder descubrir más planetas, por ejemplo?
Pues más que descubrir más planetas, vamos a poder saber más de los que ya conocemos. En otros programas hemos hablado de detección de exoplanetas, hemos hablado de la misión Kepler, de todas estas cosas, ¿no? De que ha habido un gran boom, de que los exoplanetas se empezaron a descubrir en 2005 y de repente ahora conocemos un montón. Y ahora de todos estos que conocemos, pues lo que nos interesa saber es un poco cómo son. Entonces lo que sí vamos a poder hacer con este telescopio va a ser sondear sus atmósferas y sobre todo nos interesan, como siempre, los potencialmente habitables, ¿no? Los que pueda haber vida. Entonces podremos sondear las atmósferas de estos planetas potencialmente habitables y planetas incluso de fuera de nuestra galaxia, o sea, de que estén bastante lejitos. Bueno, pues nos va a dar pie a conocer bastantes más cosas sobre estos exoplanetas que ya conocemos un montón y ya sabemos hoy en día que casi todas las estrellas, por no decir todas, tienen planetas alrededor y entonces tenemos un montonazo de, bueno, millones de sistemas planetarios, ya nos tendremos que centrar y venga, este planeta me interesa, pues lo vamos a mirar con este telescopio, poder eso, ver su atmósfera, sondearla, ver cómo es.
En cualquier caso, por lo que cuentas, imagínate que descubrimos un planeta habitable donde existe vida, o sea, seres humanos como nosotros.
Sí.
Claro, para cuando lleguen donde a nosotros, a la Tierra, eso será el pasado, ¿no? ¿O no?
No, bueno, a ver, nosotros no podemos viajar en el tiempo. Podremos ver este planeta, o lo que podemos estar observando, si está muy, muy lejos, en otra galaxia, de, pues eso, que está a 4 años luz o más, estamos viendo su atmósfera de hace tiempo, entonces... Si con este telescopio, que no podemos conseguir saber si hay vida humana, vemos que hay una atmósfera, hay un planeta posiblemente habitable, sí, estamos viendo este planeta de hace años.
Vale.
Puede ser que ahora igual ya no sea habitable, pero bueno, en planetas la cosa cambia bastante, ¿no? Porque lo que queremos saber es si es habitable o no, y poco más podremos saber.
En cualquier caso, sí que puede servir para posibles expediciones futuras a algún planeta habitable, ¿no?
El problema con las expediciones a planetas habitables, más que existan o no existan, es que llegar es prácticamente imposible, porque están muy lejos. A esta estrella que os decía, de que está 4 años luz, que es la más cercana y que también tiene planetas a su alrededor y que si detectamos podrían ser habitables y demás, tardaríamos 4 años en llegar a la velocidad de la luz. No existe la tecnología para poder viajar a la velocidad de la luz, ni nada que se le acerque. Con lo cual no tardaríamos 4 años, tardaríamos muchísimos más años.
¿Y este telescopio va a estar en el espacio?
Sí, claro, sí. Es un telescopio espacial, igual que
el
Hubble. Va a estar mucho más lejos del Hubble. El Hubble está en una órbita a 590 metros, bastante bajita, una órbita baja. Sin embargo, este va a estar a 1,5 millones de kilómetros. De esta manera pues se pueden evitar cosas que no puede evitar el Hubble, puede evitar efectos y podrá observar cosas con mayor eficacia que el Hubble por esta razón.
¿Y se va a controlar desde algún sitio?
Desde el Space Telescope Science Institute en Baltimore, el STSI, digamos que es el centro de operaciones científicas tanto del Hubble como ahora del nuevo James Webb Space Telescope. Desde allí controlarán las operaciones científicas y van a poder, bueno, sí, tener un control sobre lo que hace. No está programado todo, lo van cambiando lo que va viendo.
Nos decías antes que tú trabajas con Hubble. ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, alguna persona que tenga curiosidad o que por algún motivo laboral tenga que necesite al James Webb para consultar algo, podría hacer una petición de horario y podría utilizarlo?
Sí, claro, las peticiones de tiempo, de hecho, se hacen. Un grupo de investigación puede hacer una petición de tiempo, efectivamente. Entonces, dice, bueno, por lo que sea, nosotros en nuestro caso, los planetas, ¿no? Pero vemos que hay algo interesante que observar en un planeta, en Júpiter, en Saturno, en cualquier planeta, o por otra razón de su investigación, quiere observar algo, ¿no? Entonces, tiene que hacer una petición de tiempo, que se llama. Entonces, hay que presentarla, pues las razones, los objetivos, esto va a dar lugar a tantos papers, o tiene que explicar bien las razones por las que quiere observar esto, y entonces le pueden conceder o no ese tiempo a ese grupo de investigación. Luego hay cosas que las hacen de por sí, ¿eh? Hay luego otros programas que ya están por defecto, pero tú, efectivamente, como investigador o como grupo de investigación, puedes hacer esta petición y si te la otorgan, pues recibes estas imágenes para hacer tu ciencia. Luego van a ser liberadas y todo el mundo puede utilizarlas. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho con imágenes de Hubble, alguna vez nuestro grupo ha hecho alguna petición de tiempo, pero otras muchas veces trabajamos con imágenes que han pedido otros investigadores y que tú les das otro uso. En eso somos muy expertos, los investigadores y los científicos. A mí me han puesto este instrumento y puede ser que estés dentro de la misión y lo hayas preparado y te va a dar cosas que te interesen. Pero otras veces, pues no, simplemente no estás en esta misión o lo que sea, ¿no? Entonces, todos los datos de las misiones se van liberando al de un tiempo. Y con todos los datos hay tantos que el grupo inicial, digamos, el grupo que lo ha preparado, igual no le ha dado tiempo a analizar todos los datos.
Ya.
Entonces, luego, una vez que se liberan, tú puedes hacer tu ciencia y pensar, a ver, tengo esto, ¿para qué puedo yo usarlo? ¿Y podría yo sacar fruto de esto? En esto somos muy expertos, ¿no? En esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer con esto? Sí. Y vamos a darle un pensamiento.
Nayara, este telescopio lleva el nombre de James Webb, que entiendo que sería un nombre importante para las personas que han decidido ponerle al telescopio su nombre, ¿no?
Sí, efectivamente. Este en honor a quien fuera administrador de la NASA en 1961, creo. Él jugó un papel muy importante en las misiones Apolo a la Luna.
Pues James Webb, si todo va bien, en octubre de 2021 se lanzará y hablaremos largo y tendido sobre este telescopio y todas las cosas que puede hacer o que podría hacer. Nayara Barrado Izaguirre, eskerrik asko denagatik.
Eso, ragaitik.
Ondo ibili.
Berdin. Agur.